Que el Señor esté bendiciendo vuestras vidas y supliendo la necesidad de cada uno de vosotros y la mía también. Ahora sí. Voy a. Ahora me siento mejor. Bueno, que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Cada vez que subo aquí, realmente me pongo nerviosa, obviamente, ¿no? Y lo curioso es que cada vez que subo aquí, estoy más nerviosa que antes. Así que bueno, que mi rodilla siempre, no importa. Pero bueno, yo hablaré de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y para que vosotros seáis todos muy, muy bendecidos. Vamos a orar. Porque quiero tocar este tema sobre el altar de Dios. Así que vamos. Señor, te ruego que en esta mañana sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en nuestros corazones. Yo te ruego una bendición especial sobre tu iglesia. Y aún en este tiempo, Señor, donde se habla de estas fiestas que son tan puras, de toda oscuridad, Señor, que trae oscuridad y muerte. No es otra cosa, Señor. Pero gracias porque hoy nosotros festejamos la vida, una vida en ti, Señor. Y, Señor, enséñanos a cada uno en particular lo que tú quieres enseñarnos. Quizás algunos de alguna manera, quizás a otros en una área, a otros en otra área. Háblanos, Señor. Deposito mi vida en tus manos y ruego que el Espíritu Santo sea el que hable por mi boca y selle mi boca cuando Dios que algo que no tengo que decir, Señor, que sea todo lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que el Señor nos esté bendiciendo cada día. Y quiero compartir con vosotros sobre el tema del altar de Dios. Vemos que en la antigüedad el altar que el pueblo de Israel levantaba era para ofrecer sacrificios. Habían distintos sacrificios, ¿no? Sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, había unas ciertas normas de cómo debía ser el animal, tenía que ser un animal sin defecto, tenía que ser un animal de esta manera. Cuando ofrecían en el altar el sacrificio productos del campo, líquido, todo tenía que tener un proceso, una forma de ser presentado. Y en Éxodo 20:24, a la siguiente, porque yo tengo el, si me lo puede pasar, dice, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio, un altar a Dios. Dice en Éxodo 20:24, en la nueva traducción, dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas, ofrendas de paz, sus ovejas, cabras, ganado, construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré a ustedes y los bendeciré. Cuando Dios entregó su ley al pueblo de Israel, les encargó la construcción del templo, ¿no? O sea, la construcción del tabernáculo, ¿no? O lugar de reunión, que se les solía decir, ¿no? Y ahí es donde ellos ofrecían se congregaban ahí para ofrecer sus sacrificios, y el sacerdote una vez, el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios en el lugar santísimo, ¿no? Era un lugar donde la nación se acercaba y se agrupaba para ofrecer, dar sus ofrendas, sus sacrificios al Señor, ¿no? La siguiente, ¿cuál es el propósito principal? ¿Cuál es el propósito del altar? En el Antiguo Testamento, era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no? Eso hacía que mantuvieran una relación y reconocieran su necesidad de Dios, que necesitaban ser perdonados. Recuerden que ellos recibían la expiación por su pecado a través de los sacrificios, ¿no? De sus propios pecados, ¿no? Era para establecer esa relación, ¿no? La ofrenda traída al altar, el sacrificio, lo que ellos ofrecían, debe ser voluntario, era voluntario. Había una ofrenda que era obligatoria por la expiación, que servían para la expiación de su propio pecado, que si no lo hacían, estaban mal, sus vidas estaban en pecado, podían ser destruidas y necesitaban ofrecer esta ofrenda. En Levítico 1 dice, en la siguiente proyección dice, a ver si yo no lo tengo acá, dice, si el animal que ofrece, son detalles, ¿no? Si el animal que ofrece como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto, llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la ofrenda, el Señor aceptará la ofrenda del animal, la ofrenda del animal, y en su lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Ahora que no hace falta esos sacrificios. Sabemos cuál fue el mayor sacrificio, quién se ofreció, y que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta es una decisión cuando nosotros llegamos ante el altar de Dios para más o menos tener un recordatorio de lo que el pueblo de Israel tenía, de lo que ellos disponían. Ahora nosotros estamos en la época, en los tiempos en que el Señor, sabemos que Él ofreció su vida por nosotros, por nuestros pecados, y ahora somos libres, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y esta es una decisión que nosotros tomamos cada día. Por ejemplo, el jueves compartía con las mujeres de la célula acerca de la vida de Daniel, cómo Daniel tenía determinación en su corazón, era un hombre que agradaba al Señor, un hombre que vivía en rectitud, que estaba consagrado al Señor. Él fue llevado con otros tantos en la primera exilio a Babilonia, donde estaba el rey Nabucodonosor, y él decidió no contaminarse porque ellos tenían que comer, le decían que tenían que comer lo sacrificado a otros ídolos. Y él no quería contaminarse por una actitud de obediencia, no se quería contaminar, y decidió en su corazón, y así todo arriesgó su vida. Hizo una propuesta al jefe de que estaba sobre ellos, porque ellos estaban a servicio de Nabucodonosor, y le propuso una dieta distinta, ¿no? De legumbres y líquidos o verduras, en unas partes dice legumbres, otras verduras, pero vemos que el Señor lo bendijo porque cuando él pasaron los días, dice, en tal cantidad de tiempo, nosotros nos presentaremos delante de ti y veremos si no ha resultado, no ha dado efecto o no. Y dio efecto porque estaban mejor que los otros hombres que habían comido los sacrificados a los ídolos. Y vemos acá en Daniel esta actitud de obedecer al Señor, no solamente a Dios, sino que hubo otras situaciones también en donde él estuvo durante el reinado de cuatro reyes, y hubo mucha corrupción, mucha intriga, muchas mentiras, mucha idolatría, y él se mantuvo firme. Dice que él oraba tres veces al día, se ponía en la puerta, oraba al Señor, y a él no le importaba una, pese a un edicto que se había por maldad, habían sacado los gobernadores, y para él acusarlo y sacarlo porque había envidia por ver la actitud del rey que tenía aprecio a David, ¿no? Y bueno, vemos acá David cómo se mantuvo en consagración al Señor. En Romanos 12:1-3 la siguiente dice, a ver si alguien puede leerlo en voz alta, uno que tenga una voz fuerte. ¿No lo ve? ¿O no? Romanos 12. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, ¿no? Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, basada en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente sea en realidad. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. La verdad es que esta palabra es muy clara, ¿no? Y dice que debemos evaluarlo, ¿no? Y cuando el animal era presentado en los tiempos del Antiguo Testamento, como decía anteriormente, el animal tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto el animal. Y acá dice, en Romanos está diciendo Pablo que tenemos que evaluarnos. ¿Cómo presentamos nuestras vidas, ¿no?, ante el altar de Dios? El altar, ahora no tenemos un lugar fijo donde Dios nos haya dicho ahí, este lugar físico hay que adorar. Este es un templo donde nos congregamos. Son cuatro paredes, pero dice que nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros somos los que ofrecemos cada día en el altar del Señor ofrendas, ¿no?, al Señor. Y no me refiero solamente a esta ofrenda material, ¿no?, que es bueno obedecer en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, pero la ofrenda que nosotros damos de nuestra vida, cada día al Señor, cada día, ¿cómo es nuestra ofrenda? ¿Cómo es nuestra ofrenda al Señor, la que ofrecemos cada día, ¿no? Cristo es nuestra propiciación, fue nuestra propiciación quien se ofreció por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Y fuimos comprados a un precio muy alto, mis queridos hermanos, a un precio muy alto. ¿Qué nos dice en Corintios 6:20? ¿Qué dice? Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nuestro ser al Señor debe ser la ofrenda de cada día. Tener la determinación en el Señor de ofrecernos cada día en santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ofrecerlo en santidad. ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Quiero leerles una cita que ya dejé buscadas aquí. Dice en Miqueas 6:8, dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que hagas la compasión, que camines humildemente con tu Dios. Y en la versión de Reina Valera dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, que pide de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo que pide el Señor. ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué llevamos ante el altar? ¿Qué llevamos? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Y la palabra de Dios es muy clara. Solamente hacer justicia, hacer lo correcto, hacer lo que Dios dice, ¿no? Y amar misericordia. Amar misericordia es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Hacer justicia. Dice santidad, obediencia, entrega, sacrificio, humildad. El Señor no nos pide, mis queridos hermanos, no nos pide nada que nosotros, que Él no haya hecho. No nos pide nada a nosotros que Él no haya hecho. Recordemos que Él era Dios, pero también se hizo hombre. Pero no dejó de ser Dios. Pero fue tentado. Fue tentado en el desierto, ¿verdad? Fue tentado en el desierto. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Le ofreció el reino? Mira, todo el reino, todo esto, te ofrezco así, postrado me adoraré. Y Jesús le dice: no, escrito está. Mira, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque ya sabía, llevaba 40 días ayunando. Y el diablo no va a presentar situaciones que no nos atraigan, sino va a presentar en el momento justo. Y claro, Jesús tenía hambre. Y él no se dio. Vete, Satanás. Él no se dio. Y él sufrió la tentación. Sufrió la tentación. La pasó. Pero él fue obediente. Decidió y estableció consagrarse y estar en santidad. Dice, en obediencia, santidad dice ser santo porque yo soy santo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ser santo porque yo soy santo, ¿no? Obediencia. Dice en Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, que si Dios nos pide obediencia, nos pide obedecer a su palabra, no es algo que no haya hecho Él. Pide entrega. Él se entregó en Filipenses 2 habla de la entrega, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó, no estimó su persona, su cuerpo, como su, no se estimó ni consideró que era superior a otro, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. En Filipenses capítulo 2. Humildad. Podemos ver la humildad, cómo el Señor iba. Él no tenía problema de ir a la gente, él iba directamente a la gente, con el más pobre, el más rico, el más despreciado, el que nadie se le acercaba porque estaba con sarna, el que la gente no quería. ¿Y cómo podía estar con los samaritanos? Porque los samaritanos y los judíos no. Pero él estuvo con los samaritanos también. Aprendemos de la persona de Jesús y aprendemos cada día y debemos aprender a ponerlo por obra en nuestras vidas. Y eso es lo que llevamos al altar, Señor. Yo quiero ser como tú, yo quiero. ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para ofrecerte en mi corazón y llevártelo a tu altar, Señor? ¿Cuál es? Vamos a ver en 1 Pedro 2:5 y vamos a ver luego cuáles son estos sacrificios espirituales que nos habla la Biblia. Dice: y ustedes son las piedras vivas. Ustedes, hermanos, todos ustedes y yo también. Las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿A cuánto les hubiese gustado quedarse durmiendo en la casa? Seamos sinceros. A mí. A mí me hubiese gustado quedar en la camita y tener un fin de semana de aquí para descansar. Y aunque no duermo porque me desperté a las 6 de la mañana, pero bueno. Pero quedarme en la cama. ¿Con cuántas cosas tenés que luchar cada día? ¿Con cuántas cosas? ¿Con la pereza? ¿Con la indiferencia? ¿Con la frialdad? ¿Con, ah, bueno, si va a ir el hermano, ya basta con eso, que vaya cerrando y yo me quedo en la mía? Bueno, si sí, no, no hace falta que yo. ¿Con cuántas cosas tenéis que luchar, hermano? Sé que con, muchas veces no lo decimos, pero yo compartía a una persona hace 10 días o 2 semanas. Y esta persona me compartía las luchas que habían, los ataques que habían en su mente. Y yo le dije, mira, yo también tengo, y peores que los tuyos. Vienen peores pensamientos a los cuales tengo que rechazar. A veces nos da vergüenza, muchas veces nos da vergüenza de no decir las cosas, los pensamientos que vienen a nuestra mente. Si no es cristiano. Pero Dios nos da el poder para rechazarlo. Si nos recreamos en ellos, estamos pecando. Y si lo ponemos en práctica, y necesitamos nuestro cuerpo para ponerlo en práctica, mucho peor. Las consecuencias son bastante nefastas. Vosotros tenéis lucha, yo tengo lucha. Pero en la cruz Jesús venció. Y tú tienes poder para, en el Señor, te da el poder para vencer. Quizás las mujeres están muy atareadas con sus hijos, con el trabajo, con esto, con lo otro, los hombres con sus cosas, con su trabajo. Pero ruego, mi querido hermano, que separéis un tiempo para el Señor, que os dispongáis para el Señor. Es una decisión del corazón. Y muchas veces, hermano, cuando tú te sientas a orar, no tienes ganas, ¿o no? No tienes ganas ni de leer la Biblia ni de orar. Pero hacerlo por obediencia. Y en la medida que lo hacemos por obediencia y llegamos ante el altar del Señor por obediencia, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice por la obediencia, como bendijo a Daniel. Como bendijo a Daniel. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Caín. ¿Recordáis a Caín? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Mató a quién? A su hermano Abel. ¿Y lo mató por qué? ¿Porque se le dio la gana? No, sí, bueno, sí, hizo egoísta. Pero Abel trabajaba con los animales, él era trabajaba en campo con llevar los animales, a pastar, ovejas, cabras, todos los animales que él tenía. Pero Caín trabajaba la tierra, labraba la tierra. Y llegó la hora de presentar su ofrenda. Abel eligió los mejores animales, engordados, con toda la grosura y todo el detalle que explica en el Antiguo Testamento. Y Caín llevó sus legumbres, sus verduras, lo que llevó delante del Señor. Pero el Señor le dijo que no aceptaba su ofrenda. Pero, y el semblante dice que cambió, se mudó el semblante de Caín, se enfadó y tuvo celos. Imagino que pasaron un montón de sentimientos, en el corazón de, ¿y qué se cree mi hermano? O Dios que piensa que él es mejor que yo porque ha traído mi madre y yo he traído esto. Y se transformó su corazón. Se transformó su corazón. En Génesis 4 lo podemos ver si lo leemos. A ver si. No voy a leer, pero bueno. En Génesis 4 dice: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú enseñarás de él. Él decidió Caín ya en su corazón. Aun cuando venía, yo creo que ya venía con esa actitud de, bueno, traigo tu ofrenda. Es la actitud del corazón cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda al Señor, que nuestro servicio al Señor, nuestra vida, el ser transformado, el vivir conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice. ¿Qué traemos hoy? ¿Qué he traído hoy al altar del Señor? Un altar no es físico, pero ¿qué has traído hoy al altar? ¿Qué hemos traído nosotros hoy al altar? ¿Cuál era el problema? El problema era la ofrenda, que a lo mejor tenía menos, costaba menos la ofrenda de Caín que la de Abel, que era más cara en cuanto a dinero, a coste monetario. Ese era el problema. Ese es el problema, el coste. Quizás no se esmeró por presentarlo mejor, pero el problema estaba en su corazón. El problema estaba en su corazón. Jesús nos enseña que si alguno tuviera un problema con otra persona, que deje su ofrenda. ¿Qué nos dice? Y aquí está hablando en esta parte sobre el enojo. Está hablando sobre el enojo en Mateo 5 dice, en Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si el Señor nos muestra, si hoy el Señor nos muestra que tu corazón, lo que traes en tu corazón no es agradable al Señor, preséntalo al Señor. Deja. Si estás pecando en algo, deja de pecar. Si estás viviendo una mentira, si mientes, si engañas, si insultas, si eres perezoso, si no sé cuántas cosas por las que tenemos que luchar cada día, si nos llenamos de tareas y de cosas, cada uno sabe en su corazón, pero dice el Señor en su palabra: deja tu ofrenda, deja tu ofrenda, deja que lleves, deja todo eso delante del Señor y dice: Señor, aquí estoy, me presento yo, aquí estoy, con todo esto, con todo lo que soy y con todo lo que yo tengo. Dice la siguiente predica. Ahí está. Dice: por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que a Dios le agradan. Recién les decía, en el altar hacemos morir nuestro yo. ¿Y cuáles son los sacrificios que traemos al Señor? Sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer bien, ¿no? Y la ayuda mutua. Eso es lo que el Señor pide. de adorarle a Él por quien es Él, ¿no? De alabarle, que nuestra vida entera le adore a Él, no solamente nuestra boca, porque es bonito cantarle al Señor, ¿no? Y cantar alabanzas de adoración, pero nuestra vida primeramente es la que debe adorar al Señor, con quienes somos delante de Dios, cómo nos comportamos en la calle, con nuestro familiar, con nuestros hijos, con nuestro jefe de trabajo, cómo nos comportamos, ¿no? Dice en la siguiente proyección, el altar es un lugar de encuentro con Dios, no es un lugar solamente, bueno, tengo que dejar de hacer esto, o tengo que traer esto que me pide el Señor, es un lugar amoroso de encuentro con papá, es un lugar amoroso de encuentro con el Señor. El altar es un lugar donde el hombre, donde tú y yo nos encontramos con nuestro Dios, con nuestro Creador, nos encontramos. Recordemos que Adán y Eva, antes de caer en pecado, ellos andaban constantemente en el huerto y conversaban con Dios. Era tan natural, es como si yo ahora le digo a mi esposo que suba a Juan Carlos y nos ponemos a conversar, nos ponemos a caminar y vamos conversando. Es como, eso es lo que había. Eso es lo que había, una conversación continua, continua con el Padre. Y eso se cortó a consecuencia del pecado, de la caída del hombre. Y eso se cortó, pero eso fue restaurado por la cruz de Cristo. Y podemos ir al trono de la gracia. Y podemos hallar oportuno socorro. Ve al trono hoy de la gracia, ve al altar del Señor. Es donde, el altar es donde entregamos nuestra vida, entregamos nuestra alabanza, nuestro cuerpo, nuestro ser, pero como mi cuerpo, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu boca? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué música? O nos ponemos a veces a escuchar un cotilleo o mentiras o a la calumnia de una persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando en internet? Y esto no es solamente para los jóvenes, también hay personas adultas que tienen problemas con toda la internet, lo que es los mensajes y Facebook, y cuánta información que reciben. Yo digo a vosotros jóvenes, tened cuidado, porque con lo que vosotros alimentáis, y con lo que vosotros llenáis vuestras vidas, eso es lo que seréis. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? Pero tened cuidado con qué alimentáis vuestras mentes, con qué alimentáis vuestros corazones, qué tipo de hermanos de películas estáis viendo, qué tipo de música estáis escuchando. Le decía ayer a mi hija, le decía a mi hija Janina, pues hay películas, y no sabes, Juan Carlos, que he dejado desde que veía antes. A mí me gustan mucho las películas policiales, ¿no? De investigación, todo eso. Pero ya hoy en día cada vez las películas las hacen con más violencia y no me hace bien, no me edifica, no es que, ay, me impresione, soy una persona que se impresiona. No me hace bien, es de tanta maldad. Aunque es una película, yo sé que es una película, no es real, pero sí está pasando en realidad en muchos lugares y mucha violencia. Entonces no alimenta mi corazón, mi alma no la alimenta, al contrario. Entonces estoy descartando poco a poco de ver ciertas películas que no son buenas para mi vida, ¿no? En Hebreos 12:1 dice, si alguno lo tiene, lo puede encontrar. Uno dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojado, dice, despójate, despójate. Ve a la altar del Señor y despójate de aquello que te cuesta sacar de tu corazón. Soberbia, vanidad, vanagloria, el dinero, quizás es muy importante el dinero, el materialismo. Despójate de todo eso. Nos dice la palabra de Dios, despójate de todo peso, de todo lo que te pesa en tu vida y no te permite avanzar en tu caminar con Dios. Deja en el altar aquello que te impide caminar. Caminar con el Señor, caminar a su lado, caminar con Él y escuchar su voz y decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Dice el Señor, seguir la paz y la santidad. Seguir la paz y la santidad. Así como el animal tenía que ser presentado, sin defecto, como decía, hoy Cristo podemos disfrutar de este sacrificio precioso, perfecto para nosotros, para ti y para mí. No quiero pasarme de la hora. Hasta que la tengo
39.
¿Ya? Ya. Es que no quiero pasarme, ¿no? Hebreos 9, ahí mismo en el libro que estaba leyendo, dice 9:11. Gracias, chicos. 9:11. Dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, tenemos acceso libre a este lugar santísimo. Tú y yo. Inclusive antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, si el sacerdote que entraba en pecado, moría al entrar al lugar santísimo. El borde de su túnica tenía campanillas, y cuando las campanillas dejaban de sonar, sabían los que estaban fuera que el sacerdote moría, y le tiraban una cuerda porque entraba con una cuerda atada, porque no, si entraban a sacar al sacerdote también morían. Pero ahora tenemos acceso a un lugar santísimo. Hermano, derrama tu corazón, derrama, Él no te desprecia, Él te ama. Él es tu padre, es una canción, y tu padre te ama. Eres amado por Dios. Ven al altar hoy. Entrega lo que te cuesta. Entrega aquello que es difícil. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Nada, mi querido hermano. Has sido lastimado, quizás en el pasado. Has recibido heridas. Has recibido heridas en un poquito. De tu propio cónyuge, de tus hijos. O tú que eres hijo has recibido heridas, has sido dañado por tus padres. Fuiste abandonado. Fuiste despreciado en algún momento, te trataron mal en el trabajo, no te tomaron en cuenta. O quizás aquellos que me están mirando por Facebook, yo no sé quiénes lo mirarán o lo ven, pero quizás algunos viviendo en adulterio o en fornicación. Mi querido hermano, si nos arrepentimos y llegamos al altar del Señor, el Señor es amplio en perdonar y en restaurar. Si bien es cierto, las consecuencias del pecado, como en muchas oportunidades nos ha compartido nuestro pastor, las consecuencias las sufrimos de nuestro propio pecado. Pero el Señor tiene misericordia para con nosotros. Y yo siempre oro, Señor, cuando suelo orar, digo, Señor, aminora, por favor, las consecuencias, te lo ruego, mi Dios. Aminora las consecuencias del pecado sobre tal o cual persona, sobre mi propia vida. Ten misericordia de mis errores, de mis faltas, Señor. Y aminora las consecuencias. Las consecuencias no podemos dejarte pasarlas, pero el Señor es amplio en perdonar y está con los brazos abiertos para recibirte y no para condenarte, para amarte, para que vengas ante el altar como el pueblo judío ofrecía sacrificios. Que vengas ante el altar, mi querido hermano. Eres muy amado por Dios. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en misericordia, dice la palabra de Dios. No lo dice Fabiola, lo dice el Señor. Con amor eterno, un amor que no se acaba. Un amor inagotable, mis queridos hermanos. Un amor inagotable. Que el Señor os bendiga. Este Dios querido toque esta canción y voy a pedir que os pongáis de pie. Y vamos a cantar esta canción escuchando la letra. ¿Cómo venimos ante el altar del Señor, mis queridos hermanos?
Hermoso y ante tu altar, nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré. Pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Yo obedientes mi mejor adoración.
Y lo que te cuesta, y si necesitas ayuda, pide a una hermana que sea. sea espiritual, que busque al Señor cristiano, que ore por ti, mira, ayúdame. Mira, tengo luchas con mi mente, tengo luchas en mi hogar, tengo luchas con mis hijos, tengo luchas con el trabajo. Pide ayuda y busca al Señor. Que el Señor bendiga.